Yo les pido que lean el Clarín, que se especializa en titular de manera decidida, como si realmente quisiera hacerle caer la fe y la esperanza al pueblo argentino.
Para entender el relato hegemónico, aquí y ahora, Hugo Muleiro separa la paja del trigo. Vos después, contala como quieras.
¿Pero qué te pasa, Clarín? Tranquilizate, por Dios. Abrimos los brazos para que se pongan tranquilos.
Bueno, fue un fin de semana muy particular. Lo repasamos desde temprano. Y, bueno, una de las cosas que con más interés queremos repasar es cómo lo reflejaron los hegemónicos, ¿no? Así que, bueno, como cada lunes contamos con la columna que Hugo Muleiro prepara para comunicadores de la Argentina Comuna y nos brinda aquí en exclusivas, en versión radial para contarla como quieras. Hugo, buen día. Mariquita, Ceci y Beto, te saludamos desde Posadas hoy, con novedades aquí de la Tierra Colorada. Buen día.
Hola, Hugo.
Buen día, ¿cómo les va? Un gusto saludarlos. ¿Cómo están?
¿Qué tal? ¿Qué tal, Hugo?
Bueno, ¿cómo anduvimos, Hugo, después de semejante sábado?
Bueno, tratando de acomodarse, digamos, con idas y vueltas, porque, bueno, la verdad que la magnitud de la manifestación del sábado fue incomodando progresivamente a los medios hegemónicos y, bueno, la impresión que tengo es que tuvieron que digamos, alterar el diseño inicial y acomodarse a lo que estaba sucediendo en las calles. Uh-huh. Que fue, al menos aquí en la ciudad de Buenos Aires y por lo que se vio en otras ciudades importantes del país, fue muy significativo. Entonces, uh-huh. Digamos que hubo un primer momento de una aceptación a medias de la magnitud de la manifestación oficialista del sábado.
Ajá.
Pero bueno, obviamente con una serie de matices, ¿no? Por ejemplo, en lo que es el manejo de las imágenes, en este recurso que se llama Galería de Fotos en Clarín y en Infobae, por ejemplo, que las vi todas, que eran cientos de fotos, casi no había planos abiertos generales.
Claro.
De alguno de los sectores de la ciudad donde hubiera más automóviles o manifestantes en marcha, digamos. Hubo una gran predilección por los planos cerrados, como se les llama, es decir, primeros planos donde se veían pequeños grupos o cuatro o cinco autos o cuatro o cinco banderas.
Uh-huh.
Muy diferente al tratamiento que se le da a las manifestaciones opositoras, que siempre se dan imágenes muy muy abarcadoras, incluso imposible de determinar hasta dónde, tratándose de autos en una avenida, hasta dónde es la manifestación y hasta dónde es el simple fluir del tránsito en ese lugar. Así que
claro,
ahí hubo un esfuerzo importante, si bien a la vez no. También hubo imágenes, hubo algunas generales, muy poquitas, y los planos, digamos, iniciales, no, o los planos cerrados, los primeros planos, no fueron, ¿cómo decir?, no fueron totalmente maliciosos, digamos.
Ajá.
O sea, reflejaban, por ejemplo, el entusiasmo de las personas que se manifestaron el sábado aquí.
Uh-huh.
La mayor incomodidad, digamos, estuvo dada en el hecho de que, bueno, efectivamente el oficialismo dio una demostración de fuerza muy significativa.
Sí.
Y esto, digamos que es un dato que modifica fuertemente la descripción que desde hace muchas semanas estos medios vienen haciendo de la realidad política nacional,
claro.
Que consistía en decir que había un gobierno, además de estar a la deriva y hacer todo mal en lo económico, en lo político, en política exterior, en la gestión sanitaria, bueno, por donde se lo mire, todo está mal hecho. Además de eso, estaba como prácticamente sin sustento,
claro.
Popular alguno, y además especialmente combatido, digamos así, por las clases medias, a las que se consideraba totalmente disconformes con la gestión oficial, con el gobierno del presidente Fernández, y como supuesta evidencia de esa disconformidad, cada uno de los actos opositores realizados desde marzo hasta aquí. Bueno, lo del sábado discute fuertemente con esto, porque, por las características que tuvo la jornada, la prevención sanitaria y al no ser de ninguna manera una manifestación convencional de las que acostumbra a realizar el peronismo, sino que también fue con automóviles centralmente,
sí, sí.
Quedó demostrado que hay una porción también de la clase media que está defendiendo al gobierno, que está identificada con el gobierno y que lo respaldó y lo respalda a pesar de la durísima crisis que enfrenta la Argentina y con la Argentina el mundo,
uh-huh.
A raíz de la pandemia. Por supuesto, este aspecto de la del mensaje, digamos así, que deja la jornada del sábado es totalmente ignorado. No hay, porque sería como admitir esto en Clarín, La Nación o en Infobae. Sería como decir, bueno, la verdad que hasta aquí veníamos mintiendo alevosamente y resulta,
claro.
que la clase media está dividida, digamos, ¿no? Como todo el mundo sabía.
Claro, claro.
Así que bueno, ese es uno de los aspectos centrales de la cobertura del 17 de octubre, que fue etapa de Clarín y La Nación, ayer, con fotos.
Ajá.
Insisto, fotos no tan impactantes como las que se usan para los actos opositores, pero bueno, fotos al fin, tratándose de quién se trata, no deja de ser de todos modos, podía ser peor, digamos, ¿no?
Sí, sí, sí. Y
ahora, simultáneamente, a muy pocas horas, ya en la mañana del domingo, es decir, cuando todavía apenas habían pasado 12 horas del momento, si se quiere, principal de los actos del sábado, ya no era de ninguna manera el principal acontecimiento político el 17 de octubre, sino que tanto Clarín como La Nación le dieron prioridad al tema de la corte,
uh-huh.
Y la expectativa que tienen los medios opositores de que la corte esta semana le dé otro disgusto al presidente Alberto Fernández con el fallo sobre los jueces macristas, digamos, estos
claro.
Tres jueces que el macrismo defiende con mucha energía por todo lo que simboliza su el traslado que en su momento resolvió Macri y la importancia que tienen, no como dicen Clarín y La Nación, para futuros juicios contra Cristina Kirchner, sino por la importancia que pueden tener para futuros juicios a Mauricio Macri y sus funcionarios por alguna de las tantas causas que están abiertas, ¿no? Así que bueno, más o menos por ahí anduvo la cosa.
En cuanto a las líneas editoriales de las principales plumas, tuvimos Morales Solá en Nación, tuvimos Van der Kooi en Clarín, ¿por dónde fueron?
Morales Solá, Van der Kooi con una especie de reiteración de una descripción, digamos, que viene haciendo ya desde hace varias semanas, de una situación absolutamente perdida, digamos así, por parte del gobierno. No hubo nada que nos pueda llamar la atención, Beto, sobre lo que escribió Van der Kolk, porque bueno, la crisis está a la deriva, es su el título, no. Es un gobierno que no acierta en nada.
Ninguno
de los... desbocada, mal la economía, mal la política.
Ninguno de los dos repasó especialmente la marcha las movilizaciones del sábado.
No las trató. Yo creo que porque por lo que se sabe, la nota de Van der Kolk se escribe el viernes y el ida y vuelta con los jefes máximos, las tachaduras y las órdenes se dan el viernes y la nota queda hecha el viernes. De hecho, se publica en el portal, se publica ya el sábado a eso de las 10, 11 de la noche y ya está publicada. Así que se hace con mucha anterioridad. En parte eso puede explicar y en parte también el hecho de que, bueno, era incómodo, ¿no?
Sí, yo creo que es lo último, fundamentalmente, Hugo.
Y Morales Solá, con el tema de la corte, que los jueces... trabajan, dice, este fin de semana en su fallo respecto a los tres jueces macristas. Respecto a este tema hay una especie de advertencia media enojosa en Clarín, firmada por Saboya también en la edición de ayer, donde dice que la corte... Su discurso es que la Corte va a ratificar a los jueces macristas, dice, pero analiza opciones y una trampa para quedar bien con todos. Lo que Clarín llama trampa sería que tres de los jueces, Lorenzetti, Rosati y Maqueda, aparentemente, ¿no?, trabajan en una idea que es dejar estos tres jueces en los en las posiciones a las que Macri los llevó por decreto, pero solo como subrogantes, es decir, temporalmente, y que se deba hacer un concurso, lo cual a la larga representaría que no van a quedar en los puestos en los que Macri quiso ponerlos. Así que esa sería la trampa, lo que llama trampa. En un momento del domingo a la mañana, cuando es un momento de cierta intensidad de las lecturas de los medios, esta nota estaba como la primera del día. Así que, bueno, por ahí anduvieron Van der Kolk y Morales Solá. Y Kirchhoff, que lo estoy buscando, se dedica a Guzmán y a la economía. Clarín viene haciéndose muchos meses por vía de Marcelo Bonelli, que escribe los viernes, una descripción según la cual Guzmán, el ministro, y pese el presidente del Banco Central, se tienen bronca, se pelean, se agarran a piñas, se insultan. Incluso Bonelli ha llegado a decir que el presidente tuvo que retarlos a los dos para que no se gritaran, no se pelearan. Bueno, una descripción medio poco estúpida, digamos así, de lo que puede llegar a ser efectivamente diferencias de gestión que surgen en cualquier circunstancia, por otra parte. Pero en este caso, Kirchhoff el domingo dice que en esta pulseada que tanto le gusta a Clarín, Guzmán sube Guzmán, escribe Kirchhoff, y baja Pese. Esto respecto sobre todo del manejo de la política cambiaria. Pero después, al dar como ganador en esta supuesta puja al ministro Guzmán, Kirchhoff escribe que el ministro no tiene mucho tiempo para hacer ensayos, estamos hablando de la política también, cambiaria, claro, y de las reservas escasas que tiene, claro, el gobierno nacional en este periodo. Y bueno, después vuelve con una postura que es una postura de fondo que se vino desarrollando en los días previos, que es que el gobierno tiene que hacer un acuerdo con los empresarios y con la oposición política para reencauzar el rumbo, digamos. Básicamente es
devaluación,
todo lo posible, el mandato popular de octubre, e ir en otra dirección, que es algo que además hay algo muy gracioso, que es que el conductor de Radio Mitre, que es radio de Grupo Clarín,
sí,
Marcelo Longobardi,
sí,
hace una declaración donde dice que no entiende por qué Alberto Fernández no lleva de una vez al gobierno a Roberto Labaña, que es una figura que le cae bastante bien a Clarín,
sí.
Al menos eso escribe, ¿no? Después hay que ver cómo lo operan, ¿no? Y bueno, Longobardi tuvo esta ocurrencia de que Alberto Fernández lo tiene que convocar de inmediato a Labaña. Le dice esto a un programa del mismo grupo, del canal TN, ¿sí?
Uh-huh.
Porque le hacen un reportaje en el uh-huh. canal TN. Y este acontecimiento noticioso extraordinario, que es que un empleado de Clarín habla a través de un medio del grupo Clarín, es convertido en noticia por el diario La Nación y puesto en primer tapa, en primer plano, en la versión en internet del domingo.
Ajá. Ajá.
Así que bueno, como noticia es una manifiesta estafa, digamos, evidentemente es una decisión política,
claro,
tomada por los patrones de estos medios. Nos llamó la atención, ¿no?, que,
sí, sí,
que se le diera tanta importancia.
Ahora, lo que lees es que vienen fogoneando una devaluación y una mega devaluación, se puede decir, ¿no?
Sí, sí, bueno, sobre todo ahí más intensamente Clarín.
Ajá.
No sé si por sus accionistas ojeros o qué, pero
claro,
vienen, sí, insistiendo mucho en que la devaluación la consideran prácticamente inevitable.
Uh-huh.
Pero bueno, como eso en el plano cambiario o macroeconómico, digamos,
sí,
en lo político la demanda que se le hace al gobierno de elaborar un plan económico con una serie de condiciones, cuáles son, digamos, lo que llaman garantías para los inversores, esto es, ventajas para los sectores empresarios, la muy mal llamada flexibilización laboral, que en realidad es la reducción de los derechos de los trabajadores, pagar menos impuestos y retirar al Estado como actor económico con la figura de reducir el déficit fiscal. Bueno, todo este paquete que es el paquete que intentó y que llevó adelante el macrismo, en definitiva.
Sí, sí.
Y que es lo que tuvo en discusión centralmente en las elecciones del año pasado, es lo que ahora este dispositivo de poder que integran los medios está tratando de restaurar, digamos, volver con la misma fórmula, y por eso todo lo que fue en Clarín y La Nación, la cobertura de esta reunión empresaria llamada coloquio de ideas,
sí,
osciló en torno de eso. Incluso los reportes de las críticas y hasta las burlas que recibía el presidente Alberto Fernández mientras hablaba por vías remotas en este foro.
Bochornoso,
Y allí, respecto de la realización y de esta deliberación de los empresarios de idea en La Nación y Clarín, fue muy mencionado un empresario que intervino justamente cuando hablaba Alberto Fernández.
Sí.
Se trata de Héctor Poli, de la empresa Plus Petrol, muy mencionado en La Nación, el sábado está por lo menos tres veces, Porque, ¿qué es lo que dijo? Que el problema que tiene el presidente Alberto Fernández es que no se pelea con Cristina Kirchner. Claro. O sea que volvemos a lo mismo de siempre.
Sí, sí.
Que es estos medios y estos poderes tratando de desarticular el frente de todos y hacer que se destruya, digamos, porque si Alberto Fernández se separa de Cristina Kirchner,
claro,
no tenemos partido de gobierno.
Exacto.
Por lo tanto, tenemos un presidente a merced del primero que le quiera dar un cachetazo, ¿no?
Absolutamente. Hugo, se nos termina el tiempo a ambos, pero te quería pedir, vi que en esta andanada de apariciones del expresidente Macri, tuvo su plataforma en la versión televisiva de La Nación, con una nota con Pablo Sirven, con alguna declaración por demás, por lo menos picante se le puede decir. ¿Tuvo eco también en las líneas editoriales esto?
No, a Macri en las líneas de políticas editoriales de Clarín y La Nación, no, primero no se le da mucha presencia a su a este raíz que empezó con su amigo Moral Solano.
Claro, claro.
En el canal de Clarín.
Exacto.
Al contrario, hay, por ejemplo, Van der Kooi desliza algunas críticas a punto de ponerlo como un factor adverso a una buena salida económica y política de la Argentina en paridad con Cristina Kirchner.
Imagínate. Claro.
Esto es lo que escribe Van der Kooi. En La Nación no hay condenas de esa envergadura, pero sí hay bastante indiferencia, salvo la nota que escribió ya el miércoles pasado Morales Solá, donde además comete la atrocidad moral de darle extrema importancia al reportaje que él mismo hizo, ¿no? Lo cual es algo, hay que tener estómago para ser así de cara dura, pero bueno, él dijo, fue esta reaparición, bueno, levantó la reaparición de Macri en su programa en el canal de Clarín,
claro,
y lo pone a Macri como demostrando que es una referencia ineludible y es la referencia principal de la oposición en la Argentina. Me parece que esto no está cayendo muy bien en los patrones de Morales Solá.
Sí,
porque
claro,
después no en la nota de ayer casi ni lo menciona, ¿no?
La apuesta va por el jefe de gobierno de Cava, está cada vez más claro, me parece. Bueno, vamos a tener una semana entonces muy reconcentrada en torno a lo que decida la Corte con los jueces trasladados a dedo, fundamentalmente.
Sí, hay que ver si esto efectivamente es así, ¿no?
Claro.
Porque
claro,
después de la aceptación de la Corte del mecanismo extraordinario del Persaltum, que fue hace dos semanas o un poco más,
claro,
también habían pronunciado que inmediatamente la Corte en la semana siguiente iba a pronunciarse. Eso no ocurrió, así que hay que ver qué ocurre esta semana. Lo cierto es que este tema fue usado en las tapas en los planos principales de ayer, de Clarín y La Nación, para ir dejando atrás el acto del sábado.
Claro. Hugo, muchísimas gracias, como siempre. Cada lunes un análisis por demás provechoso para nuestro entendimiento. Así que, como siempre, un abrazo muy grande y muchísimas gracias.
Un abrazo, que estén bien.
Gracias.
Chao, Hugo.
Chao.